Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy, lunes 25 de octubre, inicio de la última semana del mes de octubre, inicio de la semana del día de Halloween y inicio de una semana importantísima desde el punto de vista de cosas que van a estar ocurriendo durante el día de hoy, durante el día de mañana, durante toda esta semana y que obviamente van a ser el tema principal del programa de hoy. Y me refiero pues obviamente a todo lo que está acaparando las primeras planas de los periódicos en torno a el plan de ajuste de deuda, negociaciones y una importante vista ante la jueza Taylor Swain, que comienza hoy a las 9 de la mañana. Cuando se esté terminando este podcast, comenzará la vista ante la jueza Taylor Swain. Aquí estoy yo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de la página de Facebook del Foro de Puerto Rico y en vivo en la comunidad de tu hogar, en tu televisor, si tienes Liberty, si tienes cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de cable TV. Antes de entrar a los temas sustantivos del día de hoy, se preguntarán por qué estoy con esta camiseta. Pues voy a estar conversando al final de la edición del podcast de hoy con Vilmarí Rivera de Hogar Nueva Mujer. He conversado con ella en el pasado cuando estaba allá en Radio Isla y vamos a hablar sobre la campaña que están desarrollando precisamente con este logo y con este llamado No Calles y sobre un foro que van a estar auspiciando en términos de crear conciencia sobre la violencia de género en Puerto Rico, sobre lo cual hay titulares de primera plana en los periódicos del día de hoy. Antes, obviamente, de entrar a los temas sustantivos, brevemente unos comentarios sobre el deporte. Ya definitivamente la Serie Mundial va a ser la Serie Mundial entre los boricuas, los Astros de Houston y nuestro Carlos Correa. Y en el otro lado, Atlanta, los Bravos de Atlanta y nuestro Eddie Rosario. Eddie Rosario, señores y señores, fue declarado el jugador más valioso de la liga, de la serie de campeonatos de la Liga Nacional. Ahí ven la foto. Los que lo vimos en vivo nos disfrutamos, no lo voy a negar, cuando fue entrevistado hablando en español y terminó mandando un mensaje de esos que salen del corazón con la palabra pu, que ya se ha convertido parte del folclore puertorriqueño desde el día que se la pudimos leer en los labios claramente a Tito Trinidad cuando fue declarado ganador. Se la hemos leído en los labios a muchos de nuestros deportistas y pues en plena televisión de todos los Estados Unidos le mandó ese mensaje a sus hermanos puertorriqueños y a sus hermanos de Guayama. Así que esta es una serie, vuelvo y repito, de mucha emoción y particularmente de mucha atención aquí en Puerto Rico. Carlos Correa por un lado y Eddie Rosario por otro. Por otro lado, tengo que hacer una mención definitivamente a mis Medias Rojas de Boston. Tuvieron una temporada extraordinaria. Nadie esperaba que llegaran donde tenían que llegar. Hay que reconocer esa labor extraordinaria de Alex como su dirigente de los Medias Rojas de Boston. Y aquí vemos esa foto. Esa foto la vi en Twitter en alguna cuenta. Ahí ven a Alex Cora, el dirigente de los Medias Rojas de Boston, abrazando a quien fue la estrella de ese equipo en todos los juegos de playoff, a Quique Hernández. La verdad que esa foto dice mucho, mucho. Como dicen por ahí, una foto habla más que mil palabras. Y antes también de entrar a los temas sustantivos, una nota también de esperanza. Toda la prensa de los Estados Unidos está destacando cómo Puerto Rico se ha convertido en la principal jurisdicción en los Estados Unidos, protegiendo a nuestra gente con la vacunación. Y aquí hay una noticia que nos llena de mucha esperanza. A la vuelta de la esquina, la autorización para vacunar a los menores entre 5 a 11 años. Señoras y señores, como les dije, hoy es un día, el fin de semana ha sido un fin de semana de muchas noticias. Hoy es un día importante, varios temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. Confirmado que el jefe de Luma gana más de $500,000 al año y varios de sus jefes ganan más de $200,000 al año. Hora cero ante la jueza Taylor Swain. Voy a ir día por día lo que ha estado sucediendo, incluyendo lo que está sucediendo en este momento. Aumentan las agresiones sexuales contra nuestras mujeres y, como les dije, converso al final de la edición de hoy con Vilmarí Rivera del Hogar Nueva Mujer sobre la campaña No Calles y sobre un foro que auspician en contra de la violencia de género. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que ya están sintonizándonos en vivo. Saludo a los que nos están sintonizando grabado. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana y vamos rapidito a los temas que voy a estar discutiendo con ustedes. Hay desarrollo sobre el tema de la vista que comienza a las 9 de la mañana que están ocurriendo en este momento. Pero antes de entrar a todo eso relacionado con el plan de ajuste de deuda, la vista de las 8 de la mañana, el viernes finalmente Luma le entregó a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes Federal, parte de la información que se les pidió y dieron a conocer algunos de los datos. Lo más importante en esta etapa para conocer es que se confirma que el presidente de Luma Energy, el señor Stensby, gana más de $500,000. Sin embargo, no dieron el detalle de cuánto ganan. Hay rumores que está por encima del millón de dólares y también confirmó que varios de sus de los jefes de los gerenciales de Luma están ganando más de $200,000 anuales. Tampoco se da los detalles. Esto es lo primero que trasciende de la información que Luma le entregó a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal. Todavía no conocemos toda la información que entregó allá la comisión de Raúl Grijalva. Yo confío que Raúl Grijalva esta semana y lo más pronto posible nos dé copia de o haga público los datos que dio Luma, nos diga si cumplió con toda la información que se le pidió. Y les recuerdo que esta semana, el miércoles, es la vista aquí en el Tribunal de Primera Instancia, la vista por desacato ante la actitud de Luma de no entregarle información que les requiere la Cámara de Representantes aquí en Puerto Rico, la comisión que preside el amigo Luis Raúl Torres. Así que Luma Energy va a ser tema de discusión esta semana y no hay la más mínima duda, más allá de las quejas que tengamos ustedes. Nuevamente, miembros de mi familia estuvieron sin energía eléctrica por muchas horas durante este fin de semana. Se ha convertido prácticamente en la norma, más allá de las quejas sobre el servicio, no hay la más mínima duda que Luma está actuando con una actitud de cero transparencia. En otras palabras, no quieren que conozcamos la información, particularmente esa tan sensitiva, porque al final del día ellos dicen que esos chavos no los paga el gobierno de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico. Pues claro que sí, señores. Todas esas compensaciones son parte del esquema mediante el cual se les contrató y que se paga con los dineros que ustedes y yo pagamos cada vez que nos llega la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, señores y señores, vamos al tema principal. Y lo que voy a hacer con ustedes en la mañana de hoy es llevarles una cronología de lo que ha ido sucediendo día tras día desde el jueves de la semana pasada. Lo que sucedió el jueves lo discutimos el viernes. y tuvimos a Joana Isabel González aquí, la periodista del Nuevo Día, y muchos comentarios positivos en términos de la intervención de ella. También habíamos tenido anteriormente al juez Carlos, el ex juez de quiebra, explicándonos un poco el proceso, por dónde andaban las cosas. Pero le tengo que repetir. El jueves por a eso de media tarde, se anunció por el presidente de la Cámara, perdón, por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que no tenía los votos en el Senado para aprobar el proyecto que ya había sido aprobado por la Cámara, que a su vez contenía el lenguaje que había sido acordado el domingo anterior entre líderes legislativos y la Junta de Control Fiscal. Voy paso a paso, porque, y esto me va a tomar tiempo, porque me parece importantísimo entender dónde estamos hoy, qué pasa en los últimos 5 días. Hace una semana, el domingo anterior, hubo una reunión con un acuerdo. No estoy entrando a los méritos si nos gusta o no nos gusta el acuerdo. Quiero ahora procesalmente que entendamos, porque a las 9 de la mañana, cuando empiece esa vista, mucho de todo esto que ha sucedido se va a tener que discutir, explicar, aclarar. El presidente del Senado dice el jueves, no tengo los votos. No tengo los votos para aprobar la versión que aprobó la Cámara, que a su vez era la versión que se había acordado con la Junta de Control Fiscal. Ese mismo día, la Junta de Control Fiscal envía un ultimátum, porque esa es la palabra, diciendo si a las 2 de la tarde de mañana viernes, eso fue lo que discutimos el viernes por la mañana, si a las 2 de la tarde de mañana viernes no se ha aprobado el PC-1003 como lo aprobó la Cámara, pues entonces yo le voy a pedir, Junta, le voy a pedir a la jueza que posponga la vista de consideración del plan de ajuste de deuda que está programada para comenzar el 9 de noviembre. Así nos levantamos el viernes por la mañana. Poco después de que yo terminara el podcast del viernes y antes de que se cumpliera el plazo de las 2 de la tarde, esto es bien interesante, bien importante, la jueza Taylor Swain, en algo inusitado, que no es la costumbre, la jueza Taylor Swain emitió una orden citando para una vista urgente hoy a las 9 de la mañana. La jueza básicamente toma esta determinación, simple y sencillamente, esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día del sábado en la mañana. La jueza toma esta determinación a base de los periódicos. Nadie le pidió que hiciera nada. Y esto sí es algo muy extraño viniendo de los tribunales. O sea, tomó conocimiento judicial, es la expresión que se usa en el derecho, de lo que estaba pasando sin que nadie se lo informara formalmente. Y cita para las 9 de la mañana a todas esas personas que usted ve en la foto, tienen que estar, no es representados por. La jueza dice que quiere a las 9 de la mañana, va a ser telefónicamente, al gobernador, al presidente de la Cámara, al presidente del Senado, a la señora Yaresco y al presidente de la Junta de Control Fiscal, cada uno de ellos con sus abogados. Ahí está la nota, crisis por la deuda, jueza sorprende con inédita citación. Eso fue el viernes. El viernes, en la tarde, temprano en la noche, no recuerdo la hora, la Junta le presenta un documento a la jueza, todo esto es el viernes, a la jueza, en la cual le dice que con mucho gusto van a comparecer a la vista del lunes. Obviamente no tenían ninguna alternativa, pero en ese escrito, la Junta comienza a adelantar cuál va a ser la posición que le va a presentar a la jueza en el día de hoy. Y ahí usted tiene una de las páginas, era una moción cortita, pero me parece que dice mucho y lo quiero discutir con ustedes para que estemos ubicados. Dice, the Oversight Board has made clear that to proceed with seeking confirmation of the plan, the Senate must pass HB 1003 as approved by the House and without amendment. Esa es la oración de arriba. El viernes la Junta dijo que para ellos echar para adelante el plan de ajuste, el Senado tenía que aprobar el PDLAC 1003 como lo había aprobado la Cámara y sin enmienda. Grábese esto porque el desarrollo de anoche y de esta mañana le cambia el escenario a la Junta. Entonces, sigue diciendo, que el plan, le voy a traducir mientras leo, el plan presentado en este momento requiere de aprobación legislativa para autorizar los nuevos bonos de valor añadido, porque algunos acreedores, entre paréntesis digo yo, bonistas, exigieron la legislación para aumentar el valor en el mercado. Sin legislación, el plan no puede ser confirmado. Pero la clave es que la Junta está diciendo en esa moción a la jueza el viernes que la razón por la que están pidiendo legislación es porque se lo pidieron los bonistas. La Junta no dice ahí que está pidiendo legislación porque la ley y la Constitución lo exige. Entonces, el próximo párrafo dice, bueno, pues la Junta nos vamos a volver a sentar con los acreedores para ver cómo podemos modificar el plan. Eso fue interpretado por alguna gente. Ah, qué chévere, hemos ganado. La Junta está diciendo que va a volver a negociar con los bonistas para darnos mejores condiciones a nosotros. No, desde que salió eso, mi interpretación inmediatamente fue que lo que estaba diciendo la Junta era, yo voy a negociar con los bonistas para ver si puedo imponer el plan sin legislación. No lo que quiere mucha gente, que se vuelvan a sentar con los bonistas para que nos den mejores condiciones. No, la Junta lo que está diciendo es jueza, y le dice a la jueza el viernes, y probablemente le voy a pedir el lunes, que posponga la vista de noviembre 9 para analizar el plan. Eso fue todo el viernes por la tarde. Repito, esta fue la primera plana del periódico El Nuevo Día el sábado, y en esta nota de la periodista Joana Isabel González se detalla todo lo que ha ocurrido el viernes, y yo les voy a expandir estos dos párrafos de la nota de Joana Isabel González porque me parece muy importante. No solamente basado en el escrito que les acabo de leer, dice la nota del Nuevo Día de Joana Isabel González, mientras, según las fuentes, la Junta continúa en la búsqueda de algún remedio que pueda permitir la implantación del plan en caso de que la legislatura rechace en definitiva aprobar la reestructuración. La búsqueda se centra en posibles protecciones que a principios de mes la Junta indicó a Swain podrían ser necesarias. Ello ante las movidas del gobierno para continuar, entre comillas, minando el plan como no dar paso al PDLC Bill 3, dice el Nuevo Día. Específicamente indicaron las fuentes. La Junta explora la posibilidad de utilizar algún mecanismo financiero que, con la autorización del tribunal, pueda servir para pagar a los bonistas sin necesidad de emitir nuevos bonos. Se trata de un instrumento que no sería mercadeable fácilmente, como es el caso de los bonos, pero según las fuentes, este permitiría intercambiar los bonos vigentes por este instrumento que podría ser de tipo fiduciario. Les traduzco, señores. Lo que pretende, no sabemos con los desarrollos de las últimas horas, la Junta no es renegociar con los bonistas mejores condiciones para Puerto Rico. No nos llevemos engaños. Lo que está, probablemente es una estrategia para presionar, pero lo que está diciendo la Junta es, si no se aprueba el PDLC 1003 como se había aprobado por la Cámara, nosotros vamos a pedir a los bonistas que nos permitan un mecanismo en el cual podamos mantener ese acuerdo sin necesidad de legislación. O sea, lo que alegó la Junta es, deme tiempo, o lo que pidió la Junta a la jueza, deme tiempo para yo pasarle el rolo a la legislatura. Ahí estábamos hasta anoche, hasta ayer en la tarde y anoche, donde se han dado unos desarrollos que están parcialmente recogidos en la prensa escrita del país, pero ya están corriendo en la prensa digital, y tengo información que me acaba de llegar aquí, que se las voy a relatar en los próximos minutos sobre el paso más reciente. Ayer se dio una reunión en un restaurante en Dorado. En esa reunión estuvieron primero presentes aparentemente el presidente de la Cámara, el portavoz PNP de la Cámara, el portavoz PNP del Senado, Tomás Rivera Chats, y el representante del gobernador, Omar Marrero. Esta es la nota del periódico El Vocero de hoy. Ahí se informa que hubo un acuerdo ayer. Primero, El Nuevo Día, que es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. El Nuevo Día dice que sí, que hubo un acuerdo, pero que José Luis Dalmau no estuvo en la reunión. Aparentemente José Luis Dalmau no estuvo en la reunión por la tarde, pero sí llegó en la noche y se llegó a un acuerdo entre el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, Tatito Hernández, José Luis Dalmau, Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats, que lo recoge el periódico El Vocero hoy ahí y también lo tiene en su edición digital el periódico Metro. Ahí lo ven con una foto, ya esa foto está circulando por todos lados. ¿Qué es lo que dice ese acuerdo? Aparentemente, porque vuelvo y repito, digo, ya yo tengo el acuerdo aquí. Lo que pasa es que ese no me va a dar tiempo a subirlo aquí, a conversarlo con ustedes. Pero, de lo que he escuchado y se interpreta, lo que han acordado los líderes legislativos, esto es un acuerdo diferente al del domingo de la semana pasada, porque aquí no está la Junta. Y es lo que quiero enfatizar. Este es un acuerdo para lograr aprobar legislación, pero no es un acuerdo como el del domingo anterior, que ya la Junta había dicho que lo aceptaba. Este nuevo acuerdo lo que plantea es retomar básicamente, aparentemente, un lenguaje muy similar al que había aprobado el Senado hace más de una semana y que la Junta objetó. Así que, y quiero que sepan, porque lo tengo aquí ahora, en este momento, ya la Cámara de Representantes, voy a buscarlo aquí porque me llegó rapidito, ya la Cámara de Representantes, a través de sus abogados, le Urgent Information Motion of the Speaker of the Puerto Rico House of Representatives regarding discussion between the legislative and executive leadership. Y Rafael Tatito Hernández le informa a la jueza, esto se radicó, deja ver a qué hora se radicó, esto se radicó aparentemente a las 8 de la mañana, cuando yo estaba entrando aquí al podcast, se radicó electrónicamente ante la jueza, donde voy a brincar rápido, esto lo estoy leyendo, estoy con ustedes, donde dice, comparece, estoy traduciendo mientras leo, Rafael Hernández Montañez en su capacidad de presidente de la Cámara, para decirle, bueno, pues usted tiene una vista hoy, le estoy anejando, dada la urgencia de esta materia, anoche, ayer en la tarde y la noche, liderato legislativo y de la rama ejecutiva, nos reunimos en Dorado y más tarde en Cagua, esto no lo sabíamos, primero fue en Dorado, después fueron a Cagua, y entramos en unas discusiones extensas relacionadas con el proyecto de la Cámara 1003. Aquí le estoy anejando, le dice Tatito a la jueza, el documento firmado por todas las partes con los acuerdos. Obviamente le dice que el documento tiene que ser en español originalmente, porque así es que se legisla en Puerto Rico. While we're willing to able to discuss the specific language agreed to the parties during today's hearing, we can summarize the proposal amendments are added guarantees. Dice que estamos dispuestos a explicarle a la jueza el acuerdo y le resume el acuerdo que, vuelvo y repito, estoy traduciendo mientras leo. More concretely, se añade lenguaje al artículo 104 del proyecto de ley para establecer las condiciones que validarían la emisión de nuevos bonos, específicamente atándolo a la modificación de garantizar que no se van a modificar los beneficios de los retirados. Y al final, pues, se incluye el documento en español que tiene la firma, no, creo que ustedes lo puedan ver aquí, no lo pueden ver, que tiene la firma de todas las partes. Simultáneamente a estos, y en la edición digital del periódico El Nuevo Día de hoy, no está en la edición impresa y crítica constructiva, no sé cómo el periódico. No publicó en su edición impresa esta historia de Joan Isabel González, porque me parece extremadamente pertinente. Se la voy a buscar a ustedes por aquí en un segundo. Ajá. Aquí está. Parece que, deja ver. Sí. Paralelamente con esto, El Nuevo Día en su edición digital de esta mañana pone esta nota. listos los bonistas para buscar la desestimación del proceso de bancarrota. Es una nota de Joana Isabel González, donde recoge conversaciones que ella ha tenido con fuentes, con grupos de bonistas, donde estos están diciendo que si no se aprueba el plan de ajuste de deuda, como ellos acordaron, ellos están considerando pedirle a la jueza que desestime el caso de quiebra. Y por ende, pues, empezar a demandar a Puerto Rico. Curiosamente, en esa nota que está en la edición digital del periódico El Nuevo Día, los bonistas desmienten lo que ha dicho la Junta, de que ellos, los bonistas, pidieron legislación, no porque de verdad ellos piensen que la legislación es necesaria, sino que de verdad ellos pidieron legislación para aumentar el valor de los bonos. Y en esta nota del periódico El Nuevo Día, que es una carta que le enviaron a la Junta, desmienten eso. Dicen, entre otras cosas, si la Junta decide no continuar adelante buscando la confirmación del plan, entonces los acreedores iniciales, suscribientes del acuerdo de respaldo al plan de ajuste, buscarán ejercer todos sus derechos y remedios bajo la ley, incluyendo potencialmente el remedio alternativo que solicitaron en la moción conjunta los acreedores, según la sección, la verdad que es buscar una orden del tribunal para desestimar el caso. Pero sobre lo que les decía, dice más adelante. Estoy aquí buscando, perdón, es que todo está saliendo en este momento. Ajá. Nuestros clientes, se refieren a los bonistas, nunca han tomado la posición de que la legislación fuera requerida para mejorar el valor de tráfico de la nueva deuda, que es lo que le dijeron a la jueza, a la Junta, el viernes, que es este documento que les enseñé temprano. Los bonistas le están diciendo, no, eso no es verdad. Nosotros no hemos dicho eso. Sigue diciendo, si bien la legislación mejoraría el valor de mercado de los bonos, sin duda es la piedra angular para el acceso al mercado y la validación de cualquier deuda municipal, agregaron los bonistas al reiterar que sin esa legislación la Junta no tendrá la capacidad de demostrar que el gobierno de Puerto Rico ha recobrado el acceso a los mercados de capital, uno de los propósitos primarios de promesa. En otras palabras, los bonistas ayer le dijeron a la Junta y nos están diciendo al país, no mientan. Nosotros creemos que hace falta legislación para poder implantar el plan de ajuste. No es que nosotros se lo pedimos y usted nos lo está dando como un favor. Así que, señoras y señores, hoy lunes, son las 8:27, a las 9, comienza la vista y eso va a ser bien puntual. ¿Dónde estamos del viernes para hoy? Bueno, tenemos un lenguaje acordado entre las delegaciones del Partido Popular y el PNP. Si tiene los votos, nadie sabe. Porque también el periódico El Nuevo Día acaba de entrevistar a José Luis Dalmau. Si me permiten, déjenme ver si lo consigo rápido, porque me parece muy importante compartir con ustedes las expresiones que dicen El Nuevo Día, que fue una conversación que presumo que tuvieron esta mañana con José Luis Dalmau. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, en entrevista telefónica con El Nuevo Día, se mostró confiado en que habrá los votos entre los populares para aprobar el plan. No los he contado, pero pienso que sí, porque esas enmiendas estaban en el proyecto original del Senado el 6 de octubre. Reveló que ayer en la noche realizó un caucus con su delegación. Lo que pasa es que estamos tanteando. Ellos, los senadores populares, quieren ver el documento final y firme y yo se los envié. Sin embargo, dice la nota del Nuevo Día, fue cauteloso y no se aventuró a proveer nombres de senadores que entiendan puedan votarle a favor a la medida. Y entonces el Nuevo Día empieza a discutir lo que dice el acuerdo. Ok, hoy a las 9 de la mañana, ¿qué va a pasar en esa vista? Obviamente nadie puede anticipar qué va a decir la jueza. Pero yo creo que con los desarrollos de las últimas horas hay unas cosas que tenemos que tener claro. Primero, es un momento clave en todo este proceso de la quiebra de Puerto Rico. Yo no creo, como alguna gente pensó o piensa, que la jueza citó esta vista para las 9 de la mañana, ella decirle a las partes qué es lo que ella va a hacer y qué es lo que ella piensa sobre los pensionados y qué es lo que ella piensa sobre el acuerdo de los bonos. No, señores. La jueza citó a las partes para ella preguntarle a las partes. Ella no nos va a decir. Mire, si enmiendan aquí, yo apruebo el plan. Y si no enmiendan aquí, yo no lo apruebo. La jueza citó a esto para, uno, forzar un diálogo, El Nuevo Día tiene información que es posible que la jueza ordene crear un mecanismo formal de negociación. Y para la jueza preguntarle a las partes, ¿dónde estamos parados? Porque el juicio en sus méritos empieza el mes que viene. Y si no hay un acuerdo, pues no hay nada que llevar ante la jueza. Presumo que con los desarrollos de anoche, y ya no tengo que presumirlo, ya Tatito se lo informó formalmente, pero yo presumo que la jueza le hará pregunta. Ok, ¿qué es lo que dice este acuerdo entre ustedes los legisladores? Esto tiene un defecto del diseño, se lo he dicho antes. Es que Tatito y Dalmau pueden hablar a nombre de ellos, pero al final del camino hacen falta 27 votos en la Cámara y 14 en el Senado. Y parte de todo este problema es que lo estamos tratando como si fuera una negociación donde usted y yo nos tenemos que poner de acuerdo y una vez usted y yo nos pongamos de acuerdo, firmamos un documento y se acabó el evento. No, aquí hay un proceso democrático. La jueza en teoría tendría que citar al Senado completo y a la Cámara completa y ponerse a contar votos. Obviamente eso no es lo que se hace. Pero se lo traigo para que vean la dificultad que tiene esto. Ahora, una vez, presumo yo, hoy a las 9, se le informe a la jueza los acuerdos entre los presidentes de Cámara y Senado y el gobernador, que no sabemos si va a haber los votos, parecería que los va a haber. La próxima pregunta que la jueza le va a hacer a la Junta es, ¿y ustedes aceptan ese acuerdo? Si nos retrotraemos a lo que dijo la Junta el viernes, pues la Junta va a decir que no, porque el viernes ella dijo que había que aprobar el PDLAC 1003-1003, tal y como había sido aprobado en la Cámara, y ahora sabemos que se va a enmendar para regresar al lenguaje, aparentemente, que se había aprobado en el Senado y que la Junta había rechazado. No creo que hoy la jueza, no creo, no, estoy seguro, la jueza no le va a decir a la Junta, mira, siéntate a negociar otra vez con los bonistas. No. Y hago este énfasis porque vi personas celebrando y decían ganamos porque la Junta dijo que va a negociar con los bonistas. No, les dije ahorita, la Junta lo que quiere negociar con los bonistas es poder poner esto en vigor sin legislación. Y la jueza no está citada, los bonistas van a ser parte, pero los verdaderamente citados y los que van a tener que informar son el gobernador, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado y la propia Junta. Así que, ¿cuáles son los escenarios? Pues, si la Junta hoy dijera que acepta lo que acordaron ayer los presidentes de los cuerpos y el gobernador, pues presumo que la jueza les va a dar tiempo para que logren legislarlo. Y si lo legislan, pues la vista seguirá para noviembre, el 9 de noviembre. La Junta tendrá que cumplir con lo que se compromete ahí, enmendar el plan de ajuste, probablemente enmendar el plan fiscal, poner lenguaje para proteger las pensiones, todo eso. Sí, porque yo entiendo que los bonistas, fíjense que los bonistas no han dicho nada. Y yo lo dije aquí anteriormente, para mí los bonistas no se van a oponer a los cambios que está proponiendo la legislatura. Es la Junta. Ahora, si la Junta dijera hoy a la jueza, si lo que aprueban es ese lenguaje que acordaron en Dorado y luego en Cagua anoche, yo no lo voy a aceptar. Y voy a retirar el plan de ajuste de deuda, entonces estamos ante un escenario fundamentalmente en territorio desconocido. ¿Qué pasaría ante eso? Probablemente lo que diría la Junta no es voy a retirar el plan. Yo creo que lo que diría la Junta es voy a posponer, le voy a pedir a usted jueza que posponga la vista de noviembre a ver si logramos algún tipo de acuerdo nuevo. Eso, como vimos ya, en desarrollos de las últimas horas, podría provocar que los bonistas digan, ¿saben qué? Lo siento mucho. Jueza, nosotros no salimos del acuerdo, o jueza, determine que se acabó promesa y nosotros vamos a demandar. Yo no les estoy diciendo qué es lo que va a pasar. Lo que yo quiero que entiendan los diferentes escenarios. Los diferentes escenarios en desarrollos que han ocurrido casi día tras día, desde el domingo de la semana pasada hasta la madrugada de hoy lunes, a pocas horas de que comience la vista ante la jueza Taylor Swain. Para resumir, hay un acuerdo entre legisladores del Partido Popular y del PNP, por lo menos el liderato, y el gobernador. Ese acuerdo en gran medida retrotrae al lenguaje que se había incluido por el Senado y que, para el récord, la Junta se opone. Hoy, estoy seguro que a las 9 de la mañana, la Junta le va a tener que decir a la jueza si ese acuerdo de los legisladores es aceptable para la Junta o no. A lo mejor la Junta le dice, deme tiempo, jueza, para leer bien el acuerdo. Y, dependiendo de lo que ocurra, pues aquí la Junta se puede mover a decirle a la jueza, pospon la vista de noviembre, o inclusive la Junta podría decir, jueza, voy a retirar el plan de ajuste de deuda y volvemos a empezar en cero. Escenario extremadamente complicado para Puerto Rico, el que estamos viviendo en este momento. Me extendí, como aquí no estamos en radio que me ponen o en televisión que me imponen las pausas inmediatamente, me extendí, son las 8:35 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, durante la pandemia, aumento en el número de agresiones sexuales, aunque tristemente no todas son reportadas. Y como les dije al principio, por eso me tienen con esta camiseta No Calles, converso con Birmarie Rivera del Hogar Nueva Mujer sobre la campaña que están llevando a cabo precisamente con ese eslogan No Calles y un foro que auspician sobre violencia de género. Todo eso cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:38 de la mañana de hoy, lunes 25 de octubre del año 2021. A todos aquellos que me están viendo a través de mis redes sociales, les invito, ya me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades y sus seguidores en su plataforma de redes sociales. Les recuerdo que si no me has podido ver en vivo, me puedes ver grabado, porque esto queda disponible permanentemente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Canal de YouTube fácil de encontrar, Aníbal Acevedo Vilá. Lo buscas en YouTube con ese nombre y te va a llevar al canal donde estoy en vivo ahora mismo, pero donde va a estar grabado este programa y donde están grabados todos los programas podcast anteriores. De igual forma, si simplemente me quieres escuchar solamente y estás acostumbrado mientras estás guiando, estás por ahí haciendo cosas, escuchando podcast a través del internet, nos puedes escuchar en algún momento durante el día. Se hace disponible en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, en todas ellas: Spotify, Stitcher, Google Play, en todas que te permiten escuchar podcast. Usted escribe en el buscador de podcast el podcast de Aníbal y le va a llevar donde en algún momento durante más tarde en la mañana de hoy o temprano en la tarde estará, como se dice en ese mundo, posteado, colgado el podcast de hoy, y también puede escuchar los de la semana anterior y todo, porque eso es básicamente una biblioteca digital. Como les dije, en breves minutos, espero que se conecte pronto, voy a estar conversando con Vilmari Rivera del Hogar Nueva Mujer sobre la campaña No Calles y un foro auspiciado por el Hogar Nueva Mujer sobre violencia de género y, tristemente, un poco relacionado con el tema de violencia contra la mujer. Hoy la historia de primera plana del periódico El Vocero nos trae una nota de algo que en cierta medida nos imaginábamos, pero que queda confirmado, de que durante la pandemia no solamente ha habido un aumento en términos de casos de violencia de género, en términos generales, pero ha habido un aumento de violaciones. Ahí está la primera plana del periódico El Vocero: complicado manejo de casos de agresión sexual aumenta las violaciones durante la pandemia, pero aseguran que gran parte de los incidentes no se registran en los datos de la policía. Eso es todavía más preocupante. Aquí en la nota del periódico, abundando sobre esa noticia, aumentan las violaciones sexuales. Vuelvo y repito, esta es la historia de primera plana del periódico El Vocero de hoy, y que coincide indirectamente con el tema que voy a estar hablando ahora con la invitada, pero quiero destacar la nota del periódico El Vocero. Dice en esta nota de Miguel Rivera Puig: una joven acudió la semana pasada a un hospital para ser atendida después de que sufriera una agresión sexual en Atorrey, pero se negó a radicar una querella cuando de la sala de emergencia llamaron a la policía. En otro caso ocurrido en Parque del Indio, en el condado, un hombre denunció a las autoridades que había sido agredido sexualmente hace una semana por un individuo. La víctima fue citada en dos ocasiones a la División de Delitos Sexuales de San Juan para iniciar la investigación, pero nunca acudió a la cita. Ambos casos reflejan un patrón y las autoridades no tienen en sus mediciones estadísticas a las víctimas que no quieren que sus casos se investiguen, aun cuando se registra un alza de 29.6% en los casos de violaciones ocurridas entre el 1 de enero y el 23 de octubre del 2021, comparado con ese periodo en el 2020. Así que estamos definitivamente ante un caso serio que tiene dos componentes. Primero, un aumento en las agresiones sexuales. Y en segundo lugar, por razones que tienen mucho que ver con estigma, con miedo, como usted le quiera llamar, muchos de esos casos, aunque ocurre la agresión sexual, la violación, la agresión sexual, no, la víctima no lo reporta o no quiere que se investigue, lo cual, número uno, pues significa que hay un agresor que anda por ahí suelto, y número dos, no, un poco tergiversa las estadísticas que maneja el gobierno de Puerto Rico y la policía de Puerto Rico. Bueno, indirectamente relacionado con ese tema, tengo aquí a Vilmari Rivera del Hogar Nueva Mujer, sobre la campaña que están llevando. Aquí tengo la camiseta, No Calles, y sobre un foro que van a estar auspiciando, creo que es esta semana, pero obviamente me dan los detalles ahora. Lo primero, quiero empezar pues por lo más importante, lo más lógico. ¿Qué es el Hogar Nueva Mujer? Cuando estuve ella en Radio Isla, en Sobre la Mesa, conversamos, pero algunas de las preguntas hay que repetirlas. ¿Qué es el Hogar Nueva Mujer?
Saludos y buenos días. Buenos días, saludos. El Hogar Nueva Mujer es una organización que cuenta con 31 años de servicio atendiendo a víctimas de violencia de género. Nosotros contamos con programas de albergue transitorio, programas de vivienda transitoria, reubicación rápida, intercesoría legal, manejo de casos. Atendemos a los niños expuestos a situaciones de violencia doméstica, de maltrato, agresión sexual. También tenemos un componente de autosuficiencia económica y trabajamos también en comunidades rurales. en los municipios de Coamo, Santa Isabel, Salinas y Orocovis.
¿Dónde está ubicado el Hogar Nueva Mujer?
Nosotros estamos ubicados en el pueblo de Calley.
Están en Calley. Y entonces, antes de entrar al motivo de que estás aquí, que es la campaña y pues, el foro que van a estar llevando a cabo, a base de tu experiencia, ¿valida esa percepción o lo que dicen las estadísticas de que la pandemia tristemente ha tenido el efecto de aumentar los casos de violencia de género y de agresiones sexuales? Era la primera plana del periódico El Vocero, por pura casualidad, aunque obviamente agresiones sexuales no necesariamente son solamente contra la mujer, pero sabemos que en términos de estadística, la mayoría de las agresiones sexuales son contra mujeres, ya sea por una relación de pareja previa, lo que sea, o un total desconocido. Esa percepción, que más que percepción, también ha sido validada por las estadísticas, ¿es lo que ustedes reciben en el Hogar Nueva Mujer a base de la interacción que tienen?
Correcto. Nosotros hemos tenido un aumento desde la pandemia para acá de un 40% en aumento de los casos que atendemos. También, ¿verdad? Nosotros trabajamos con la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género y una de las cosas que ha pasado aquí en Puerto Rico es que ha habido un aumento considerable en los casos y hemos tenido más limitación en términos de espacio físico por el distanciamiento. Pero cuando ocurren eventos de desastres naturales, pandémicos, es algo a nivel mundial y podemos, y si miramos y comparamos con países latinoamericanos y en europeos, encontramos exactamente el mismo patrón. Aumentan los casos de violencia de género por el confinamiento, obviamente por el nivel de pobreza también en el caso de las mujeres, porque se quedan sin trabajo, tienen que hacerse cargo de los niños, no hay forma de que puedan conectar con recursos de ayuda. Así que por eso es importante, ¿verdad?, que continuemos levantando la voz y que este tema lo continuemos trayendo a la mesa para poder lograr que hayan cambios significativos en nuestras estructuras sociales, políticas y a la misma vez de legislación para poder proteger y darle y garantizar los servicios que necesitan las víctimas para poder salir del ciclo en el que están sometidas.
En ese tema, el gobernador Pierluisi se le ha reconocido pues temprano en enero, finalmente declaró un estado de emergencia, se creó el comité PARE, creo que es el nombre, PARE. ¿Verdad? PARE. Y pues se han tomado toda una serie de iniciativas. Vuelvo y repito, antes de entrar al tema por el que estás aquí, la campaña, pero es que está todo relacionado y acabas de hablar de eso. ¿Cómo van esos esfuerzos y sienten ustedes que se está dando movimiento, aunque sabemos que falta mucho, mucho, mucho por andar?
Sí, bueno, yo soy parte de una de las 5 organizaciones, yo soy una representante y estoy dentro del Comité PARE, yo represento
a las naciones. No lo sabía, por eso, muy bien, pues sí. Entonces tú tienes conocimiento de primera mano. ¿Cómo va
Correcto.
Eso?
Correcto, pues nosotros entendemos que ciertamente ha habido un cambio considerable. Nosotros desarrollamos un plan de trabajo y creo que estamos siendo bien rigurosos en términos del cumplimiento de ese plan de trabajo. Las organizaciones, sobre todo, que somos expertas en este tema, hemos estado bien vigilantes, bien incisivas y buscando y ¿verdad?, haciendo esa presión para que se vaya moviendo la política pública. Ciertamente hemos visto unos cambios. Hemos visto política pública nueva. Estamos hablando incluso la semana pasada, recién se estrenó un centro en la policía que es para toda la tramitación de las órdenes de protección. Eso es algo súper importante porque una
hablamos
de las causas de
la... Háblame un poquito de eso. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hace?
Bueno, hay un centro donde ahora las órdenes de protección son canalizadas a través de este centro, ¿verdad? Cuenta con policías, cuenta con trabajadoras sociales que le dan ese seguimiento constante a la víctima y se va llevando ese tracking desde que se emite, ¿verdad?, esta orden de protección donde la víctima puede estar vigilada y obviamente su seguridad, que para nosotros es lo más importante, salvaguardada. Así que eso es un gran paso. Se han trabajado también con protocolos y con recomendaciones concisas y precisas para los municipios. Hay muchos municipios donde primero va una víctima o donde primero va una persona cuando tiene un problema, es a su municipio. Si yo, a mí se me hace imposible llegar posiblemente a la oficina de la Procuradora de las Mujeres si estoy en Calley, ir a San Juan, pues donde primero voy es a mi municipio a buscar ayuda. Así que si nosotros logramos que los municipios puedan tener un plan de acción y puedan canalizar con organizaciones especializadas al interior de sus municipios, ayudamos a que las víctimas puedan conectar con servicios de ayuda y ayudarlas a salir del ciclo.
¿Y hay muchos municipios que ya tienen eso?
Hay municipios que sí, que tienen programas para víctimas y otros que tienen acuerdos colaborativos o están desarrollando acuerdos colaborativos con organizaciones. Y eso es bien positivo, porque entonces no podemos lograr avanzar en este proceso si todos y todas no ponemos de nuestra parte. Esto no es una responsabilidad de las organizaciones o del gobierno central. Esto es una responsabilidad de todos, porque la violencia está en todos lados.
Ok, háblame de la campaña que están desarrollando en este momento, cuál es su objetivo y de qué forma el público puede incorporarse y darle apoyo.
Pues por tercer año consecutivo, el Hogar Nueva Mujer ha desarrollado la campaña No Calles. Esta campaña tiene como finalidad el que nosotros enviemos un mensaje poderoso a todas las víctimas y, ¿verdad?, de violencia de género, para que busquen ayuda, para que no se sientan solas, para que sepan que nosotros somos un recurso de ayuda. Y este año, de una manera bien particular, nosotros queremos ampliar lo que es el significado de No Calles. Queremos que todos y todas nos unamos y no callemos cuando veamos, presenciemos, escuchemos una situación de violencia que ocurre a nuestro alrededor. Así que yo, como vecino, no puedo callar cuando escucho que está ocurriendo a mi lado una situación de violencia. Como patrono, yo no puedo callar. Como compañero de trabajo, no puedo callar si sé que mi compañera me acaba de decir que acaba de ocurrir una situación de esa naturaleza. Así que, ¿verdad?, la invitación es que nos unamos y que el día 28 de octubre nosotros nos pongamos nuestra camisa, no calles, ¿verdad?, como la tiene Aníbal puesta, nos pongamos nuestra camisa y nosotros, ¿verdad?, invitamos a que se pintan los labios violetas, que pongan un mensaje en las redes sociales y que le envíen un mensaje de que sí se puede, que no hay por qué callar porque hay solución. Y les invitamos a que se conecten a un foro que tenemos también educativo en colaboración con el Centro Unido.
Antes de ir al foro, ok, no calles. Si en un caso hipotético yo trabajo en una oficina y pues por alguna razón pues tengo una compañera, dos escritorios más abajo, y pues escucho que ella está reconociéndole a alguien que está en una situación de violencia de género, pero a la misma vez que no quiere hacer nada, ¿qué se supone que yo haga?
Pues lo que se supone que hagas es que vayas donde esta compañera, le digas que tú la entiendes, primero que no la juzgues, que tú la entiendes, que estás allí para ella y que si necesitas ayuda, tú la vas a ayudar a conocer cuál es el protocolo de violencia doméstica que debe existir en todos los lugares de trabajo, porque por ley se requiere que todo patrono tiene que tener un protocolo para atender situaciones de violencia doméstica y que exista un comité que, ¿verdad?, se canaliza a través de este comité para que entonces le enlacen con servicios de ayuda. Así que ese es el primer paso que debe dar, no juzgar, decirle que estás allí disponible para ella y que obviamente existe este protocolo y que dentro del trabajo le garantiza el que no va a perder su trabajo, el que no, ¿verdad?, si tiene que tomar tiempo para poder recibir apoyo psicosocial, va a estar protegido, le van a dar garantías en términos de su seguridad y acomodo razonable. Todo eso lo incluye el protocolo de violencia doméstica.
Antes de también llegar al foro, ¿y dónde consiguen la camiseta los que quieran obtener la camiseta para solidarizarse con la campaña?
La camiseta la pueden conseguir de dos formas, llamando al 787-263-6473 o a través de nuestra página web www.hogarnuevamujer.com.
Ese es más fácil para todo el mundo, www.hogarnuevamujer.com, eso no se le olvida a nadie. .com. Y ahí la pueden ordenar por internet y le llega a vuelta de correo, o ahí también pueden conseguir el teléfono para llamarlo directamente a ustedes. Ok, háblame del foro que van a estar llevando a cabo.
Pues este 28 de octubre, a las 9 de la mañana vamos a tener un foro virtual titulado Eliminar la violencia, es tarea de todos y de todas. Ahí vamos a contar, ¿verdad?, con distintas panelistas, expertas en el tema. Vamos a estar hablando del protocolo de violencia doméstica en el lugar de trabajo. Vamos a tener la perspectiva de una sobreviviente y de una víctima. Elizabeth Andújar es sobreviviente de violencia de género y nos va a contar, ¿verdad?, todas esas experiencias cuando ella estaba dentro de su trabajo, todos los miedos, las inseguridades que tenía para poder buscar ayuda. Vamos a contar también con intercesoras para conocer ese lado del personal de ayuda, las historias que le cuentan, las situaciones que han tenido que pasar, ¿verdad?, cuando están mediando con el protocolo de violencia doméstica en el lugar de trabajo. Y con la licenciada Verónica Rivera, que también nos va a estar hablando sobre las leyes y derechos a los que las víctimas tienen, ¿verdad?, tienen disponible. Lo hicimos en colaboración con los amigos y amigas del Centro Unido de Detallistas, que siempre nos dan la mano. Así que, importante, conéctese a las 9 de la mañana a través de las redes sociales, tanto de la página del Centro Unido de Detallistas como del Hogar Mírate. De la Mujer, donde vamos
Bilmarice,
a estar dando la información.
Ok, algo te pasó con el micrófono, así que vuelve y repite, Ajá. porque cuando estabas diciendo cómo se conectaban para el foro, se te cayó
ahora,
el micrófono.
Ahora se me cayó el micrófono.
Ahora, sí. se te oye clarito. Repite otra vez, esto es el próximo 28 de octubre desde las 9 de la mañana. ¿Y por dónde se pueden conectar?
Pueden conectarse a través de las páginas del Centro Unido de Detallistas y del Hogar Nueva Mujer en Facebook. Nos buscan, ¿verdad? De esa forma, a las 9 de la mañana se pueden conectar. Estamos teniendo, si buscan en las redes sociales, hay un enlace para que puedan conectarse, pero aquel que no se logre conectar lo puede hacer de forma desde el Facebook Live, que se va a estar realizando desde las páginas, para que no se pierda esta valiosa información que sabemos que va a ser de mucha ayuda y que nos va a ayudar, valga la redundancia, a que salvemos más vidas.
Bueno, primero que nada, te felicito o la felicito nuevamente por el trabajo que ustedes hacen, y presumo que Hogar Nueva Mujer, al igual que todos estos hogares y centros de apoyo a la mujer, trabajan de forma vinculada, organizada con otras instituciones similares. En otras palabras, si alguien se acerca a ustedes y por alguna razón ustedes no lo pueden atender porque no está en la región que ustedes están, o sea, lo que quiere llevar el mensaje es de que a lo mejor alguien dice, yo no vivo en Calle, yo vivo lejos, pero lo único que conozco es Hogar Nueva Mujer, que no dejen de acercarse a ustedes, que si ustedes no pueden de alguna forma atenderle, le van a canalizar y le van a decir dónde pueden recibir apoyo cerca del lugar donde viva la víctima.
Claro que sí, así lo hemos hecho por 31 años, así que nosotros contamos con una red de colaboradoras y de organizaciones aliadas a las que nosotros les referimos, y una vez nos llegan los casos, buscamos el lugar más cercano a aquella organización que pueda darle ese servicio para que toda víctima pueda recibir ayuda.
Una última pregunta, más allá de la pandemia, que ya sabemos que la pandemia, pues, y ahí fue que iniciamos la conversación, y es un fenómeno no de Puerto Rico, es un fenómeno mundial, pues ha aumentado los casos de violencia de género en el país. Pero más allá de la pandemia, si tú compararas la situación de Puerto Rico hoy en este tema con hace 10 o 20 años, ¿hemos mejorado? ¿Estamos igual o estamos peor?
Nosotros realmente, en términos de políticas, ahora estamos mejorando, pero realmente hemos estado peor. Cada día hay más casos de feminicidio. De hecho, nosotros hay países que ya habían tenido la ley de feminicidio y nosotros apenas este año fue que la pudimos tener. Así que eso también, ¿verdad? Pues es una de las cosas que a través de PARE se había estado ejerciendo.
Para nosotros, fuimos avanzada cuando se creó la ley de violencia, la ley 54, y de momento nos quedamos atrás. O sea, hubo países que vinieron a copiarse nuestra ley y sin embargo ellos siguieron desarrollando otras políticas y otras leyes y nosotros ahora estamos un poco atrás.
Estamos un poco atrás y es bien importante que nosotros también nos insertemos, ¿verdad? Y que nos mantengamos vigilantes en las nuevas tendencias, en las nuevas modalidades. Esto es un problema que va cambiando. No hay una camisa fija que yo le pueda poner a todas las víctimas. Cada caso es particular, tiene sus situaciones, cada víctima tiene unas necesidades. Entonces nosotros como Estado, como país, nosotros tenemos que estar vigilantes a eso y responder a estas necesidades. Así que ciertamente la pandemia ha venido a empeorar la situación. Yo quiero darte un dato, las primeras dos semanas que aquí la gobernadora decretó el que nos quedáramos Bien. En nuestros hogares, nosotros no recibimos ni una sola llamada, los albergues no recibían ni una sola llamada de víctimas buscando ayuda. Nosotros estábamos aterradas porque sabíamos que lo que estaban viviendo esas víctimas era terrible, no tan solo ellas, sino también sus hijos. Y el gobierno, lamentablemente, no envió ningún mensaje a las víctimas de que quédate en tu casa, sí, quédate en tu casa, pero recuerda que la violencia sigue existiendo y que va a aumentar aún más. Entonces, esos son los pequeños detalles que nosotros tenemos que ir mirando y que como país tenemos que tomar notas. Ocurrió con los huracanes Irma y María, tampoco se les envió un mensaje a las víctimas. Las víctimas estaban incluso hasta en refugios donde estaban teniendo situaciones. Hubo un aumento en casos de agresión sexual. En los mismos refugios que tenía, obviamente, el Estado. Así que tenemos que ser bien rigurosos y estas experiencias nos tienen que ayudar a mejorar nuestros sistemas y las respuestas que le damos a las víctimas.
Bueno, pues nuevamente gracias por el trabajo que tú y la institución hacen y ya saben, pues ahí tienen toda la información y si no, pues hogarnuevamujer.com, ahí lo encuentran. Muchas gracias, que tengas lindo día y éxito el próximo día 28. Hasta luego. Bueno, son con eso las 8:59 de la mañana. En breves minutos comienza la vista ante la jueza Taylor Swain. Con esto yo me despido. Si me estás viendo por las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión. Mañana, tema principal, analizar todo lo que suceda en la vista ante la jueza Taylor Swain. Que tengan un lindo día.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.